Hay hombres que se mueven, hay hombres que se agitan, hay hombres que no existen, hay hombres que no gritan, hay hombres que respiran, hay hombres que se ahogan.
Como les decía antes, hoy vamos a hablar de hombres, pero desde una perspectiva que seguramente muchos no esperan. Y es que han comenzado en Córdoba unas jornadas tituladas Compartiendo tiempos y espacios, hombres y mujeres hacia un nuevo contrato social. Unas jornadas que se han inaugurado esta mañana en la Facultad de Derecho. Nosotros nos hemos fijado en una de las charlas, que además tiene lugar en este momento. Sexismo y homofobia. ¿Por qué los varones están oprimidos por serlo? Como no podemos estar allí ahora mismo en la Facultad de Derecho, nos hemos traído al autor de esta charla a la radio. Esta conversación que escuchan la hemos mantenido hace un rato. Óscar Guasch, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Óscar Guasch es profesor titular de Sociología de la Universidad de Barcelona y autor de libros como La Sociedad Rosa o La Crisis de la Heterosexualidad. Óscar, la primera pregunta es de rigor. Como experto que eres en la construcción de la masculinidad, ¿por qué está el varón oprimido por ser varón?
Bueno, porque ser macho mata. Es decir, en esta sociedad todavía no han comprendido los poderes públicos que la masculinidad es un problema de salud pública. Es decir, cumplir con las prescripciones que nuestra sociedad impone a los hombres supone tensión, ansiedad, estrés y probar continuamente que eres un hombre, porque si no pruebas que eres un hombre, te degradan al estatus de marica. Marica no es acostarse con otros hombres, que también, sino marica es el calzonazos, marica es el gordito que no da la talla, marica es el que tiene miedo, marica es el que no quiere competir con otros hombres para probar que es un macho. Y esto provoca accidentes de tráfico, drogadicción, violencia, acoso escolar, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada, como ser macho mata, pues va siendo hora de que las instituciones públicas tomen medidas, diseñen políticas para que ser macho deje de matar y que ser un hombre sea algo más cálido, más agradable, más amoroso.
Pero Óscar, ¿tú crees que el hombre es consciente de esto? Porque, a ver, la mayoría van de héroes por la vida.
Claro. La mayoría de los hombres vamos de héroes. Lo que pasa es que muchas mujeres, entre comillas, van de Barbies, en el sentido de que intentan reproducir las expectativas del que el patriarcado tiene respecto a cómo una mujer tiene que ser. Y entonces, afortunadamente, muchas mujeres dicen, mire, oiga, la anorexia es un problema que está en la sociedad, que obliga a las mujeres a tener una determinada talla. Sin embargo, nadie nos está diciendo a los hombres eso. La sociedad también impone a los hombres un modelo de género que es opresor. Entonces, lo que desde un punto de vista, digamos, político, en el sentido noble de la palabra, ¿no?, el sentido del gobierno de la polis, pues por supuesto que hay que denunciar la opresión de género de las mujeres, por supuestísimo, pero hay que empezar a trabajar ya por la opresión de género que padecemos los hombres, aunque muchos de nosotros no seamos conscientes de ello. También es cierto que muchas mujeres no son conscientes de la opresión que el género les produce.
Sabes, pero yo no me imagino a muchos hombres sintiéndose discriminados y denunciándolo, ¿eh?
Sí los hay. Lo que sucede es que, los hombres nos asociamos poco por el hecho de ser hombres, ¿no? Las mujeres sí, es decir, existe un movimiento social amplio e interclasista, que es un movimiento feminista donde las mujeres denuncian, critican, cuestionan, proponen. En el caso de los hombres, ese movimiento no existe. Los hombres nos asociamos muy poco por el hecho de ser hombres, excepto los hombres gays que se asocian y las llamadas asociaciones de padres de divorciados y de separados. Y después están los grupos de hombres. Los gays trabajan por lo suyo, que es legítimo, por supuesto, denuncia la homofobia. Lo que pasa es que la homofobia afecta a todos los hombres, no solo a los gays. Las asociaciones de padres divorciados y separados tienen un discurso bastante limitado. Y luego están los grupos de hombres, que son grupos pequeños que se reúnen, que hablan, qué es la paternidad, cómo puedo mejorar, pero que son grupos pequeños, muy positivos, pero que no tienen una proyección política en el exterior, ¿no? Trabajan mucho la intimidad y poco lo social. Entonces, claro, yo creo que las instituciones, las administraciones estatales, regionales, locales, tienen ya que poner recursos y elaborar programas al respecto. En Andalucía yo admiro y bueno, siempre recomiendo y aprendo mucho del programa de Hombres por la Igualdad del Ayuntamiento de Jerez, que es a nivel mundial es excelente, quiero decir, es un referente a nivel mundial, ¿no? Pues bueno, pues esto está aquí en Jerez, tendría que aprenderlo la Junta, tendría que aprenderlo la Generalitat y también el Gobierno de España.
Supongo que te parecerá, por tanto, parcial o algo parcial la ley de discriminación y de violencia de género.
Claro, en la ley es que no lo digo yo, es que esto, a ver, es una ley inconstitucional por primera vez en el marco legal español se establecen discriminaciones. Es decir, si quien agrede es una mujer, es una falta. Si quien agrede es un hombre, es un delito. Esto vulnera el artículo pertinente de la Constitución que dice que los hombres y las mujeres somos iguales. Esta ley fue aprobada pues por mayoría más que absoluta, 360 diputados, pero en algún momento algún juez aplicará pues una demanda de inconstitucionalidad y supongo que en ese caso el Tribunal Constitucional lo solucionará.
Está claro que las políticas de género no son iguales para hombres y para mujeres, pero estarás conmigo, Óscar, en que, en fin, los modos de discriminación también son diferentes para hombres y para mujeres.
Sí, la discriminación es útil. A ver, por ejemplo, yo qué sé. En el caso de los hombres, la discriminación tiene una calidad distinta de la discriminación que tienen las mujeres. Y sobre todo en el caso de los hombres, la discriminación es más invisible. Entre otras cosas porque los hombres hemos acabado por pensar que ejercer de hombres es lo que tenemos que hacer. Pero claro, ese ejercer de hombres de una manera un poco estúpida, un poco sana y yo diría que poco inteligente, ¿no? Entonces, no somos conscientes de que el género nos oprime y nos discrimina. Las mujeres lo habéis trabajado más, es decir, lleváis mucho tiempo trabajando el género y, por supuesto, que tenemos que aprender de vosotras. Ahora, está el tema de los recursos. Los recursos son limitados, no hay dinero para todo. Y bueno, los hombres tendremos que empezar a pedir dinero para que haya programas educativos en las escuelas, con población marginal, en las cárceles, en el ejército. Es decir, hay que empezar a trabajar el tema de los hombres igual que se ha trabajado el tema de las mujeres. Y si los hombres hemos sido incapaces de hacerlo desde la sociedad civil, desde un punto de vista asociativo, pues lo tendrán que hacer los poderes públicos porque es su obligación. Además, ahorrarían mucho dinero. Ahorrarían dinero porque habría menos bandas juveniles, habría menos violencia y los hombres poco a poco seríamos más capaces de colaborar con las mujeres siendo realmente igualitarios, ¿no? Creyendo en ellos. Yo creo que es una cuestión educativa y habrá que dedicar dinero a eso. Veremos lo que dicen las feministas cuando los hombres empecemos a pedir dinero. Pero hay una frase muy bonita que dice: no puede liberarse al esclavo si tampoco y al mismo tiempo se libera al verdugo.
Has nombrado a las feministas. A muchas no les debe gustar nada tu discurso, Óscar.
No entiendo por qué, porque yo soy un hombre feminista. Es decir, del mismo modo que para ser marxista no hace falta ser pobre, para ser feminista no hace falta ser mujer, ¿no? Creo que el actual presidente del gobierno dice que es feminista, ¿no? Es decir, el feminismo significa analizar la realidad desde perspectiva de género. Y además, de feminismos hay muchos, ¿no? El feminismo es tan plural como el marxismo, como cualquier manera de pensar.
Óscar, ¿se están creando en nuestro tiempo otras masculinidades?
Poco a poco.
¿Y cuáles son estas?
Bueno, a ver, están las masculinidades de los gays, ¿no? Lo que pasa es que el movimiento gay ha quemado sus naves en la cuestión del matrimonio y ha perdido el combate en la lucha contra la homofobia, ¿no?
O sea, ¿a ti no te parece bien el matrimonio gay?
No. Lo que digo es que mi opinión es que lo que hay que pedir es, lo que hay que hacer es luchar contra la homofobia. Las personas tienen que acceder a derechos ciudadanos no en función de su estado civil, sino en función de que son ciudadanos. El matrimonio no me parece ni bien ni mal, es un derecho y en tanto que derecho estoy a favor de él. Otro tipo de masculinidades son las de, por ejemplo, los hombres que en su momento fueron insumisos al servicio militar y que estos hombres han hecho todo un trabajo interno de decir, bueno, ¿por qué tengo que yo aprender a matar? Eso es una barbaridad, ¿no? Están también los hombres que poco a poco tienen una paternidad más cercana a sus hijos. Pero estas dos últimas, sobre todo, implica un tipo de masculinidad muy íntima, que está muy bien, ¿eh? Pero claro, al ser tan íntima, no implica una proyección social y política, no se exporta. ¿Cuál es el problema? El problema es que ningún hombre quiere que nos llamen maricas. ¿Por qué? Porque ser maricas nos degrada, es decir, nos degrada nuestro género, ¿no? A las mujeres lo que degrada su género es cuando les ponen la etiqueta, pues, de mujer alegre, por no utilizar otra palabra, ¿no? A los hombres lo que nos degrada es ser marica. Pero insisto, marica no es ser homosexual, ni gay. Marica es el hombre que no da la talla. Entonces, claro, cuando uno dice sí, por ejemplo, está el caso de los hombres que no quieren hacer la traición ritual a las mujeres que implica irse de putas, ¿de acuerdo? Hay casos de mobbing en las empresas que se han iniciado cuando un hombre dice, no, yo no quiero irme a celebrar que hemos cerrado el negocio de putas, porque yo quiero a mi mujer. A partir de ahí se lo ha denominado calzonazos, que es una forma de llamarlo marica también, y se le ha hecho mobbing en la empresa. Porque es un hombre que ha manifestado que quiere a su mujer y que no quiere participar en esa traición ritual a las mujeres que es irse de putas. Claro, sabiendo eso, muchos hombres se callan, elaboran su masculinidad en privado, la reformulan en privado, pero no quieren proyectarla hacia el exterior porque saben que van a recibir palos de los machos.
¿Cómo podemos ayudar a las mujeres a crear estas otras masculinidades?
Repartiendo el dinero en los recursos públicos.
Directamente. Bueno, en la intimidad supongo que también podremos hacer mucho.
No, yo creo que la intimidad ya está, porque las mujeres afortunadamente hoy en día, después de mucho trabajo y mucho esfuerzo, ya no toleráis demasiadas tonterías.
Bueno.
Afortunadamente, yo lo aplaudo y es lo que hay que hacer.
Nombraba antes un libro tuyo, La crisis de la heterosexualidad. ¿Tú crees que la heterosexualidad es un problema social grave?
Sí, pero a ver, es que la heterosexualidad es un estilo emocional, ¿eh? Las lesbianas y los gays son profundamente heterosexuales en el sentido de que piensan que hay un modelo de amor romántico organizado en torno a la pareja estable y que esa es la forma ideal en el que las personas pueden crecer, desarrollarse. Es decir, la heterosexualidad, los psiquiatras dicen que es una orientación sexual. Nosotros, los sociólogos, decimos que es un estilo de vida y un estilo de vida emocional. Es decir, no tiene que ver con quién uno se va a la cama, sino en la forma en que organiza las relaciones con quien ama, ¿no? Pareja estable y mito del amor romántico. En ese sentido, la heterosexualidad no es lo opuesto de la homosexualidad, sino que los homosexuales, con esto del matrimonio, se han vuelto profundamente heterosexuales. Uh-huh. Yo sé que es un poco lío, pero bueno.
Ya. No, pero se puede explicar muy bien, y tú lo explicas en alguno de tus libros. Antes del siglo XIX nadie era discriminado por con quién se iba a la cama, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, ¿no?
Claro. Ahora sí, pero bueno, ya, a ver, esto es como todo. En estos momentos la heterosexualidad está en crisis, pero no porque haya gays y lesbianas, está en crisis porque el modelo de amor romántico, cada vez la gente, pues bueno, sabe que no funciona, sabe que uno no se casa para siempre, una no se enamora para siempre y no pasa nada. Es decir, la vida es un continuo enamorarse, es un continuo empezar y bueno, yo creo que en vez de que crear leyes que limiten pues la vida afectiva de las personas, ha de ser al revés, que la ley se adapte al modo en que las personas viven su amor.
Lo siento, Óscar, pero te lo tengo que preguntar. ¿Cuánto dura el amor?
Lo que uno esté dispuesto a trabajarlo. Es decir, el amor puede ser eterno, pero implica esfuerzo, trabajo, curro diario. Claro, uno piensa, ¡ay, mi media naranja! No, oiga, hay que combatir la negligencia emocional, hay que saber escuchar, hay que saber hablar, hay que saber pedir, hay que saber dar cada día. Es curro, enamorarse es curro. Pero claro, como en los mitos, en el cine, nos han vendido la película de me enamoraré y será todo maravilloso, sí, si te lo curras.
¿Las mujeres somos menos heterosexuales que los hombres?
Las mujeres sois la bomba. Yo creo que tenemos que aprender mucho de vosotras. Tenéis fina ironía, tenéis inteligencia emocional y los tíos somos un poco cazurros. ¿Yo qué quieres que te diga?
Bueno, depende de qué mujeres y qué hombres, Óscar.
Sí, no. Pero yo creo que la tendencia en las mujeres es la intuición. Que esto es una cuestión puramente educativa, ¿eh? No hay nada de natural en ello.
¿Tú crees que la intuición no es biológica?
No, ¿qué va a ser biológica? La intuición tiene que ver con que las mujeres, para escapar a la opresión que padecéis, habéis tenido que desarrollar mecanismos muy inteligentes, muy adaptativos, ¿no? Porque, bueno, a falta de músculo habéis utilizado el cerebro. Los tíos con el músculo hemos sido un poco más zoquetes.
Pero somos menos heterosexuales.
Seguramente sí.
Pero luego se ven menos lesbianas que gays.
Bueno, porque claro, si dos mujeres que se aman y que viven como amigas, ¿para qué van a exhibir su estigma, ¿no? Desde el movimiento lesbiano se les pide a las mujeres que viven como amigas, salid del armario, pero a lo mejor esas mujeres que ya están bien viviendo como amigas y amándose, a lo mejor no quieren pagar el precio de salir del armario. Es su opción, es una opción legítima y nadie debería decirles lo que tienen que hacer. Uh-huh. Si es cierto que las mujeres sois capaces de tocaros más, os arregláis el pelo, claro, yo arreglándole el pelo a un señor pues que viaja conmigo me va a decir, ¿pero qué hace?
Pero los hombres cada vez se arreglan más el pelo y la cara.
Sí, pero
y todo.
no entre ellos. Es decir, hay una, el que José Antonio Lozoya, del programa de Hombres por la Igualdad y el Ayuntamiento de Jerez, me explicaba un día que hacían una reunión y un hombre acarició a otro y ese otro, el acariciado, se puso a llorar y dijo, es que nunca ningún hombre me había acariciado. Y venga a llorar. Emocionado porque un hombre la había acariciado por primera vez en su vida. Las mujeres no pasáis por eso.
Antes de despedirte, te quería preguntar por otra de tus frases. Esto de que los hombres tenéis derecho a ser madres.
Sí, bueno, eso el feminismo de la diferencia me matará. Pero si el feminismo, si la maternidad es algo no biológico, sino algo social, es decir, la maternidad se aprende, las madres aprenden a ser madres, eso significa que los hombres podemos aprender a ser madres. Sin embargo, si limitamos la maternidad al acto de parir, pues entonces el peligro está en que la biología es el destino. Si ser madre es algo que se aprende, se puede discutir, pero si ser madre es algo que se aprende,
madre
entonces...
Madre mía, sí que tiene discusión esto, ¿eh?
Entonces, sí. Entonces
pero por
hombres...
mucho que lo intentéis y que lo aprendáis, siempre os estaréis perdiendo muchas cosas que solo le ocurren a una mujer.
Sí, seguramente. Hemos de aprender de las mujeres a ser madre, por supuesto, pero yo creo que podemos aprender.
Bueno, en fin, me gusta mucho cómo piensas y lo que escribes. ¿Sabes? Me da la sensación de que te adelantas unos cuantos años a tu tiempo. Quizá de estos temas se hable dentro de muchos años, me temo.
No, ahora. Tenemos que empezar a trabajar ahora.
Ya, bueno, alguno dirá, Oscar Wilde ya lo decía.
Sí, pero ya estará muerto. Yo quiero ahora.
No, hombre, esperemos que no. En fin, por último, ¿crees que hay que de construir al varón de alguna manera para que renazca
sí,
de nuevo?
Los hombres tenemos que trabajar mucho, nos hemos de poner las pilas. Es decir, yo creo que tenemos que liderar el cambio ahora, pero hacerlo desde la humildad, dejar de ser chulos, dejar de ser prepotentes, dejar de pensar que lo sabemos todo. Somos muy ignorantes, tenemos que aprender muchas cosas y sobre todo, dejar de pensar que somos invulnerables, ¿no? Y dejar de pretender salvar a los demás, dejar de ser héroes. Decir, pues mira, tengo miedo, yo no sé, ayúdame. Tenemos que hacer muchas cosas, pero ya, que se acaba el tiempo.
Bueno, me gusta mucho el modelo de hombre que propones, Oscar Wash. Ha sido un placer tenerte en Córdoba y tenerte en esta radio esta tarde. Ya saben que participa en el curso Compartiendo Tiempos y Espacios, hablando de por qué los varones están oprimidos por serlo. Por cierto, ¿escribes algún libro en este momento?
Ahora mismo no, estoy de vacaciones.
¿Pero qué
verdad.
Tienes en mente?
Tengo en mente... algo, intentar explicar que la homofobia afecta a todos los hombres y que los gays se han apropiado de la homofobia cuando es algo que afecta a todos los hombres, sean o no sean gays.
Pues ya te leeremos.
Gracias.
Oscar Guases, sociólogo, profesor titular de Sociología de la Universidad de Barcelona. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.